Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también a quienes nos escuchan en vía streaming, en nuestras redes. Estamos hoy día para celebrar la publicación, el lanzamiento de nuestra nueva edición de la revista Átomo. Es la número 10, que como ustedes bien saben, trata el tema del comunismo. Aprovecho de decir inmediatamente que esta revista está disponible acá en la FPP, estará hoy día afuera a la venta y además en su librería más cercana. En esta ocasión presentarán la revista dos grandes ensayistas políticos, escritores, amigos de la casa: Axel Kaiser, presidente del directorio y gran columnista, como todos saben, y escritor, y Sergio Muñoz Riveros. No es Sergio Muñoz, que está tan de moda todos estos días, ensayista político y gran académico de la Universidad San Sebastián. Vamos a hacer que cada presentador comente qué le pareció la revista, para luego abrir una conversación entre todos. También entre quienes nos escuchan ahí, aprovechen de hacer alguna pregunta y me la soplan aquí en el equipo de producción con Cristiano Paso por interno. Así que muchas gracias por estar acá nuevamente y Sergio, por favor, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que la revista Átomo ya ha demostrado, con 10 números, este es el número 10, que ha hecho una importante contribución, una valiosa contribución al debate de ideas en nuestro país. Eso es muy importante, lo necesitamos vitalmente. Diríamos que lo que se necesita en este ámbito es rechazar las aguas estancadas en el ámbito de las ideas, los viejos y nuevos dogmatismos, y por lo tanto esta posibilidad de generar discusión, debate, en este caso sobre el comunismo, que puede parecer un asunto antiguo, ¿no? Como de los tiempos de la Guerra Fría. La ministra vocera dijo hace poco, no estamos en los tiempos de la Guerra Fría. No quedó muy claro lo que quería decir, porque tenía que ver con toda la discusión que se generó a propósito de la defensa que hizo el Partido Comunista Chileno del régimen de Nicolás Maduro en los días del secuestro y asesinato del joven Ojeda, Ronald Ojeda. Como podemos ver, el asunto comunista no es antiguo, es actual también. Es actual. El Partido Comunista está gobernando en nuestro país, está integrando el gobierno del presidente Boric. Bueno, creo que el número 10 es un aporte, y creo también que es indispensable que sobre esta materia haya un gran esfuerzo por dar a conocer la historia. Finalmente, respecto del fenómeno comunista, es la historia la que habla, las huellas que dejó el comunismo en la historia. Y de esto se sabe poco. En la caída del muro de Berlín ya parece una cosa lejana, hace 30 años, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó con eso? Bueno, el tiempo va rápido. ¿Qué fue la Unión Soviética? Alguna gente le suena todavía muy, muy, muy antiguo. Lo que existe es Rusia, que no es exactamente la Unión Soviética. La Unión Soviética era muy grande todavía. Hubo después un fraccionamiento cuando se produce la caída del régimen comunista en la Unión Soviética. Surgen nuevas naciones. Por lo tanto, necesitamos mirar la historia, saber cómo fueron las cosas. Y Yo creo que la revista hace un aporte porque le da la palabra a algunos intelectuales notables. Yo creo que es un verdadero acierto haber puesto a Bertrand Russell abriendo el número, ¿ya? Su texto, ¿Por qué no soy comunista?, traducido de una publicación de 1956, según los datos que ahí están. Es lapidario el texto de Russell respecto de la teoría y la práctica comunistas. Al partir, el texto va directo al grano. Dice, comillas, hay dos preguntas que deben plantearse en relación con cualquier doctrina política. Uno, ¿son verdaderos sus principios teóricos? Dos, ¿es probable que su implementación práctica incremente la felicidad humana? Por mi parte, dice Russell, creo que los principios teóricos del comunismo son falsos y que sus máximas prácticas son tales que producen un incuantificable incremento de la miseria humana. Cierre de comillas. Dicho hace muchos años, el año 56 y quizás antes, por la referencia que hay ahí. Bertrand Russell estuvo en la Rusia soviética en 1920 y como consecuencia de esa visita, él escribió un libro muy notable que se llama Teoría y Práctica del Bolchevismo. Allí él relata que se reunió y conversó largo con Vladimir Ilich Lenin. Hay que averiguar quién fue Lenin, si a alguien le suena muy raro este nombre, ¿verdad? Pero es el fundador del comunismo soviético y del comunismo como movimiento en la práctica, ¿verdad? En términos concretos. En ese libro, Russell cuenta que de su diálogo con Lenin, le queda muy claro hacia dónde van las cosas. Es impresionante la penetración, la clarividencia que muestra Bertrand Russell, matemático, filósofo, premio Nobel de literatura. Hay que leer a Bertrand Russell, primera recomendación de este encuentro. Se da cuenta de hacia dónde van las cosas y percibe incluso que Lenin es uno de estos hombres capturado por una fe incombustible, un iluminado, dispuesto a cualquier cosa, por su fe, por su creencia, su ideología. Yo leí el libro de Russell recién a fines de los años 80 y me habría gustado mucho leerlo antes. Bueno, lo mismo puedo decir de una obra, segundo libro recomendado, que se llama Regreso de la URSS, de la Unión Soviética, del novelista francés André Gide, publicado en 1936, inmediatamente después de su viaje a la Unión Soviética. Otro premio Nobel, novelista francés muy destacado, muy notable, André Gide. Él era, en el momento de viajar, un compañero de ruta de los comunistas y fue agasajado en la URSS, celebrado muy bien, tratado, grandes banquetes, él cuenta todo eso, pero su observación de lo que allí ocurría lo condujo al desencanto más absoluto, al desengaño, y él cuenta después en su libro ese desencanto, ese desengaño. Fue atacado virulentamente por la izquierda francesa de ese tiempo, por el Partido Comunista Francés, y se demostró que aquello que él vio en aquel tiempo después se comprobó en la práctica. Bueno, la revista reúne también tres textos de John Maynard Keynes, quien visitó Rusia en 1925. Son miradas tempranas sobre ese fenómeno. En representación de la Universidad de Cambridge, viajó él al Bicentenario de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Y su conclusión también es abrumadora. Dice, si queremos asustarnos desde nuestras comodidades capitalistas, podemos imaginarnos a los comunistas de Rusia como si fuesen los antiguos cristianos liderados por Atila. Liderados por Atila, ni más ni menos. Con la estructura y capacidades de la Sagrada Inquisición y las misiones jesuitas para imponer las ideas económicas como las enseñaba literalmente el Antiguo Testamento. Bueno, dicho así, ¿verdad? Dicho con esa palabra, es muy abrumador, muy elocuente. Bueno, hay varios textos interesantes en la revista. Uno muy llamativo del poeta Vicente Huidobro. Claro, ¿por qué soy anticomunista? Aunque parece que el título fue cambiado en alguna de las publicaciones. Es muy interesante también el texto de Mauricio Rojas, Una blanca paloma, porque ahí revisa la historia del Partido Comunista Chileno. Recomiendo otro libro de Mauricio Rojas, historiador, que se llama Lenin y el autoritarismo. Lo publicó Debate hace 3 o 4 años. Lo recomiendo calurosamente. Termino aquí mi comentario del se podrían decir varias otras cosas, sobre el número 10 de la revista, que como ustedes aprecian, tiene en la portada una ilustración de Carlos Marx parado sobre un charco de sangre y ensangrentado él mismo. Un par de palabras sobre eso. Karl Marx nació en Treveris, Alemania, en 1818, y murió en Londres, Reino Unido, en 1883. Fue un hombre de estudio, en primerísimo lugar, un intelectual, cuyo empeño cruzó la filosofía, la historia, la sociología, la economía. Sobre todo, él es considerado como un pensador en el ámbito de la economía, ¿verdad? Es una opción distinta a la economía clásica. Fue también un político, Karl Marx. En 1864 fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como Primera Internacional, el Movimiento Comunista Internacional. Puso las bases junto a Engels del ideario comunista. Ambos son autores de El Manifiesto Comunista, un texto que es bueno conocer también, ese que termina con la frase proletarios de todos los países unidos. Hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Es un texto que describe el camino a la utopía, el camino a la utopía. El país soñado, abolición de la propiedad privada, que se suponía que era la raíz de todos los males, el avance hacia la sociedad sin clases. Antonio Escotado, un respetable pensador español, ha dicho, en realidad Marx no estaba hablando de eliminar las clases sociales, estaba pensando en los estamentos en realidad. Digamos, la cuna como determinante, ¿verdad? En lo que sea. Porque hablar de la eliminación de las clases es como congelar la sociedad, eliminar la movilidad social, cosa, bueno, difícil de hacer. Bueno, el camino de la utopía, el manifiesto comunista, Marx y Engels. En todo caso, Marx no gobernó en parte alguna, tampoco su socio Engels. No ejerció el poder estatal en ningún país. No conoció a Lenin, ni sabemos qué habría opinado del régimen surgido en Rusia 34 años después de su muerte. Sin embargo, los nombres de Marx y Lenin después fueron unidos, ¿verdad? En el periodo de Stalin, donde se consolida, digamos, ese emparejamiento y se habla de el marxismo-leninismo. No se conocieron Marx y Lenin. Y Lenin, claro, levanta su versión, su lectura del el pensamiento de Marx. Por razones de fidelidad histórica hay que decir que Marx no mató ni mandó matar a nadie. Esa es la verdad. Se dice, sin embargo, que sus ideas dieron pie para que se cometieran crímenes bajo su inspiración. Es un punto de controversia, un punto discutible. Se ha discutido esto, naturalmente. Pero Marx no vio aquel horrible socialismo surgido en su nombre. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! no tuvo la oportunidad de juzgar lo hecho por quienes lo invocaron para establecer regímenes criminales, el primero de los cuales fue la dictadura surgida del golpe de Estado bolchevique en 1917 en Rusia, bajo la conducción de Lenin, quien sí firmó decretos para ahorcar a campesinos acomodados que se oponían al curso de la revolución bolchevique. En el libro de Mauricio Rojas que citaba, está el texto de un decreto de Lenin, una orden de Lenin, en que se mandaba ejecutar en la plaza pública, ¿verdad?, a los kulaks, los campesinos acomodados, pues, campesinos dueños de tierra, en fin. Bueno, estremecedor en todo caso en la situación de Marx, que haya quedado asociada a su memoria a la experiencia totalitaria de otros hombres que sí consiguieron un lugar en la historia con las manos manchadas de sangre. Stalin en Rusia, Mao Zedong en China, Nicolae Ceausescu en Rumania, Kim Il-sung en Corea del Norte, Fidel Castro en Cuba, Pol Pot en Camboya y muchos otros, muchos otros. Dejo hasta aquí mi comentario introductorio sobre la revista Átomo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes.
Muchas gracias, Sergio. Hay que decir que Sergio también tiene un texto estupendo en la edición de esta revista acerca de la visita famosa de Fidel Castro a Chile durante el gobierno de Salvador Allende.
Sí.
Axel, tienes entonces la palabra.
Bueno, muchas gracias, Sergio, por aceptar venir a la Fundación para el Progreso y comentar esta revista sobre comunismo, que salió además en un momento en que el tema se puso de moda en Chile, así que tuvimos algo de clarividencia o suerte, porque esto se demora 6 meses o más en estar listo para publicación. Entonces cayó justo cuando el presidente Boric habla del anticomunismo en Chile y todo eso. Obviamente, soy, junto a Fernando, uno de los arquitectos y aquí con el equipo de la FPP de esta revista, así que tengo que decir que es increíble, que es lo mejor que van a leer en el mundo. No tengo mucha alternativa que elogiarla, pero tratando de ser lo más objetivo posible, sí creo que el aporte cultural que estamos haciendo a través de Átomo y ahora en particular con este número sobre comunismo, que para mí es el mejor que hemos sacado hasta ahora, el más importante creo, es muy relevante. Y este es un tipo de trabajo que, así como al menos lo hacemos nosotros, nadie lo está haciendo en Chile, y yo me atrevería incluso a afirmar que nadie lo hace en el mundo hispanoparlante. Hasta cierto punto de letras libres, yo diría. La de Enrique Krause. Pero que existe mucho antes que nosotros, por supuesto. Y nos preocupamos mucho, ustedes pueden ver, de que el diseño esté bien hecho, que la revista sea algo fino. Le invertimos mucho tiempo, muchos recursos en sacar esto. Y para una institución modesta como la Fundación para el Progreso, desde el punto de vista de los recursos con los que contamos, es un esfuerzo grande. Así que lo primero es invitar a todos a comprarla. Nosotros en realidad no profitamos con esto, está subsidiada fuertemente por nosotros, el precio de venta, la verdad, es muy bajo. Lo que nos interesa es hacer el aporte cultural y las ideas. Y como ustedes saben, nosotros trabajamos a distintos niveles, también queremos estar en el nivel más elevado del debate. Y eso me lleva a mí a comentar también el texto extraordinario de Bertrand Russell con el que se abre esta revista, y que es corto, ustedes lo pueden leer, son como 5 páginas, una cosa bastante breve.
Está todo en internet también, para que sepan, disponible. Revistaatomo.com.
Está disponible en internet, pero no digamos eso para que la compren acá. Pero fíjense ustedes lo que dice Bertrand Russell sobre Marx, porque cuando ustedes leen un muy buen artículo de Pablo Paniagua que está en esta revista, que se llama Marx culpable, en el que él muestra básicamente que las ideas de Marx obviamente estaban ancladas a una filosofía de la violencia y a la proclamación de la revolución proletaria, del método acción a través de la destrucción del orden que existía, pero parte Pablo Paniagua en ese ensayo explicando la influencia que tiene Marx hoy día a nivel académico. Hoy es el pensador más citado, si uno busca Google Scholar, del mundo. Tiene más citas que Keynes, Adam Smith y Milton Friedman juntos. Ahora, normalmente la vasta atención que se le presta a Marx viene de facultades y escuelas de humanidades, no tanto en economía. En economía, en realidad, nadie lo toma en serio, más que tal vez como un editor del pensamiento económico, pero no se le toma en serio desde el punto de vista de lo que haya hecho algún aporte rescatable. En general, no. Pero sí en humanidades es lejos el pensador, y esto en Estados Unidos. O sea, no estoy hablando en Corea del Norte, no. En Estados Unidos y en otros países. Entonces, la relevancia que tiene Marx, más allá de los sistemas políticos que van quedando, que usan su nombre o que se han inspirado en parte en las doctrinas de él, es enorme, porque sigue marcando la percepción pública, me parece a mí, sobre temas como el capitalismo, los modos de producción, las relaciones entre clases sociales, etc. Y por eso me interesa lo que dice Bertrand Russell en este artículo. Porque dice lo siguiente, dice, mis objeciones a Marx son de dos tipos. Primero, que poseía una mente confusa. No tenía una mente clara, dice Bertrand Russell. Y segundo, que su pensamiento estaba enteramente inspirado por odio, dice Bertrand Russell. Y esto coincide con análisis y biografías que uno lee. Por ejemplo, si uno lee Paul Johnson, su libro de Intelectuales, y describe al personaje Marx y biografías que se han escrito sobre Marx, de que no solamente su pensamiento lo que muestra es este vicio espantoso que es el odio, y el resentimiento y la envidia, como también hablaba Ludwig von Mises cuando se refería al socialismo y a Marx, sino que lo que en realidad hace Marx, lo dice Bertrand Russell acá, es... Ustedes lo leen con el texto de Keynes y otros que no están acá, ¿no? De Schumpeter y otra gente, es fundar una especie de religión. Una religión del odio y de la destrucción revestida de humanismo cristiano. Eso es lo que hace. Vean ustedes lo que dice Bertrand Russell. Dice, Marx lo critica por cómo usa la teoría del valor y dice que la usa mal, que es obvio que la está usando mal, que no tiene sentido, que le aplica unas cosas, no le aplica otras. Marx está enteramente satisfecho con el resultado, las conclusiones de aplicar su teoría del valor al sistema para poder tumbarlo, no porque el resultado concuerde con los hechos. Marx sabe que el resultado no concuerda con los hechos. O sea, lógicamente coherente, dice, es incoherente. Estoy citando a Russell, ¿eh? Esto es todo él, no yo. Sino porque está diseñado para enfurecer a los asalariados. Marx lo que hace es crear una doctrina para encender las pasiones destructivas, la envidia, el odio y el resentimiento de los asalariados y miente, es un fraude intelectual. Eso es lo que está diciendo Bertrand Russell acá. Y después, él habla de que la doctrina de Marx, lo estoy leyendo, era bastante mala, pero los desarrollos que experimentó con Lenin y Stalin la hicieron mucho peor. O sea, Russell ahí ve una relación directa entre las doctrinas de Marx, hasta qué punto... Es uno a uno, es algo muy discutible, pero él sí ve una relación directa con los totalitarismos Lenin y Stalin. Y esto es algo que también explica Pablo Paniagua en el artículo donde él analiza por qué las doctrinas de Marx terminan necesariamente en la violencia, en la opresión, en la destrucción, básicamente, del orden. Porque claro, si ustedes quieren crear un orden nuevo, tienes que deshacerte del orden antiguo. Eso es algo... ¿Cómo lo hace si va a haber, obviamente, resistencia de parte de la burguesía? Y todo, bueno, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, etcétera. Y hay unas citas en el artículo de Pablo Paniagua importantes donde, de Marx, donde él dice que la violencia es la única manera, ¿no? Usar la violencia. Y en alguna incluso habla de terrorismo revolucionario, Marx. Interesante este punto. No las tiene Paniagua, por lo que recuerdo haber leído en el artículo acá, pero hay otras donde las tiene. Entonces, yo quiero invitarlos encarecidamente a leer ese artículo de Bertrand Russell, si es que no leen la revista completa, pero ese artículo por lo menos sí, porque es uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Esto coincide con una entrevista que le hace Juan Lagos, una excelente entrevista que le hace Juan Lagos, a Federico Jiménez Los Santos, que es un gran intelectual español, que fue comunista. Él fue comunista y bueno, acá él explica su transición desde el comunismo a, hoy día diríamos, es un liberal clásico. Y dice Federico Jiménez Los Santos que hay dos momentos claves para él cuando deja de ser comunista. Habla de la visita de Alexander Solzhenitsyn a España, ¿no? El año 76, que es el último año de vida de Mao, la revolución cultural china, etc. Y su viaje a China. Y en el viaje a China, que donde estuvieron, están casi un mes, él dice, los chinos nos mostraron los campos de concentración, de exterminio, porque como éramos de su mismo ideología, no tenía ningún problema. Y eso fue para Federico Jiménez Santos un shock. Y después de haber leído Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, que fue realmente uno de los libros que cambia el eje del debate en Occidente, porque quedan bien en evidencia los horrores, mientras intelectuales occidentales como Sartre y otros defendían el estalinismo, Pablo Neruda, toda esta gente. Bueno, ahí ya se le hace más difícil, sobre todo a la intelectual francesa y a otros, seguir defendiendo al régimen soviético. Pero vean ustedes lo que dice, quiero citarlo a Federico Jiménez, Jiménez Los Santos. Dice, al ver esto, después de haber leído a Solzhenitsyn, creo que el comunista es un hijo de perra. Esto es lo que la entrevista que él da. O sea, hace falta ser muy malvado para ser comunista cuando tú lees ese testimonio y lo confirmas en la realidad. Él se está refiriendo al libro Archipiélago Gulag de... Lo dice alguien que fue comunista. Lo hijo de perra lo podemos dejar como una descalificación, no importa, con cierto contenido, pero el punto de fondo, si ustedes lo ven con lo que dice Bertrand Russell de Marx, cuando Russell dice Marx estaba motivado por el odio, y Jiménez dice, bueno, Jiménez Los Santos dice al final, es una cuestión malvada, ¿no? El comunismo, en última instancia. Y acá le preguntan también, Juan Lagos, si acaso el comunismo no se aplicó bien y por eso los resultados, porque hay mucho esta discusión de lo que se ha aplicado no es verdadero comunismo. Ya va a venir en algún minuto porque la gente no, que lo ha aplicado no es la adecuada. Y Federico Jiménez Santos contesta esa pregunta, dice, no, si esto que se ha aplicado es uno a uno el comunismo. Cuando tú estableces una sociedad con principios colectivistas, donde el individuo es menos que el colectivo, donde el Estado tiene control de los medios de producción, etc., obviamente vas a tener un sistema totalitario, que por lo demás es algo, y nos faltó tal vez un artículo sobre Camino de Servidumbre aquí, pero que el mismo von Hayek ya hablaba como propio de una consecuencia propia del sistema comunista. Así que la entrevista de Federico Jiménez Los Santos yo la recomiendo. Y también, con esto lo conecto con el artículo de Mauricio Rojas, Una blanca paloma. Obviamente no voy a pasar por todo el artículo porque estaríamos hasta mañana hablando aquí. Ustedes tienen que leerla, pues esa es la idea, si no, no la van a comprar. Y nosotros, como buenos comerciantes, ¿qué queremos vender? Bueno. Y es interesante porque Mauricio Rojas se refiere al Partido Comunista Chileno y algo que tal vez a un observador externo, nosotros estamos acostumbrados, le podría llamar mucho la atención, es el carácter totalitario, completamente alineado con la Unión Soviética, pasando por desde Lenin a Stalin y todos los genocidios de Stalin y el pacto con los nazis, año 39, del Partido Comunista Chileno. Y eso lo explica muy bien Mauricio Rojas. Y sugiere que si tuvieran la posibilidad de instaurar una dictadura totalitaria en Chile, lo harían. Y yo no tengo ninguna duda de eso, por lo menos en lo personal. No. Así que yo invito a conectar estas lecturas, ¿eh? Que por supuesto son material interesante para discutir. Y un artículo que también me pareció, me parece que todos son muy buenos. Hay uno sobre el tema de la epistemología, la discusión epistemológica a mí me fascina, pero es alta filosofía, entre Lakatos y Feyerabend, que lo escribió, les digo al tiro, es académico de la Olfibañez, si no me equivoco.
Gastón Robert.
Gastón Robert. Muy bueno, muy interesante para entender cómo el relativismo epistemológico está detrás de los movimientos totalitarios, tanto del nazismo como del comunismo. Esto es algo que comparte. Marx lo que hace en su teoría es la fractura de la unidad de la razón humana. Porque, claro, los burgueses tienen conciencia de clase y todas las respuestas que van a dar van de acuerdo a la conciencia de clase que tienen, que no es la misma que la conciencia de clase de los proletarios. Y, por lo tanto, el diálogo racional entre ambos, una verdad objetiva a la cual tú puedas acercarte, tú burgués, yo proletario, es imposible. Porque el burgués vive engañado necesariamente. Cualquier cosa que conteste va a ser engañado, salvo que abrace la idea del marxismo-leninismo, donde se iluminó y pudo ver la verdad de las cosas. ¿Ok? Entonces, todo eso es muy interesante en ese artículo. Pero a mí me tal vez el que más me sorprendió fue el de Sergio Muñoz Rivero, que está con nosotros acá, sobre la visita de Fidel Castro a Chile. Como bien ha dicho Sergio, en los tiempos de hoy poco se estudia sobre el comunismo. Neil Ferguson, el historiador, que era profesor en Harvard y ahora está en Stanford, tiene una charla que se llama The Decline of History en YouTube. La pueden ver, donde él hace un análisis de los programas educativos de historia en las mejores universidades del mundo y llega a la conclusión de que nos enseña no solo temas importantes como la Segunda Guerra Mundial y cosas así, que se han ido reemplazando por otra cosa woke hoy en día. No hay prácticamente ninguna universidad que enseñe la historia del comunismo en Occidente, con su genocidio, con su atrocidad, lo que estamos haciendo con ATO, en los programas de historia, en humanidades. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los departamentos de historia y todos son simpatizantes del marxismo, o de la izquierda en algún sentido, ¿no? Pero, volviendo al artículo de Sergio, cuando Fidel Castro viene a Chile, y él puede hablarlo con mucha más autoridad que yo, y se queda prácticamente 3 semanas, la intención de Fidel Castro de desacreditar la vía, entre comillas, democrática al socialismo que tenía Salvador Allende en mente, y hasta cierto punto también el Partido Comunista, más la cosa más gradual que el enfoque revolucionario violento que tenía el PS y otros más, es una novedad, me parece a mí, para los que nos interesa la historia de Chile, y en general la historia de esta ideología y la historia de la influencia de Cuba, que Fidel Castro, lejos de ser el gran aliado de Salvador Allende, si bien tenía sus aliados dentro del gobierno de Allende y tenía sus aliados en Chile, y grupos armados, el MIR, toda esa gente, lo que quería de todas maneras era desacreditar la posibilidad de la llegada pacífica al poder y la conciliación del proyecto socialista a través de vías pacíficas o democráticas. Lo que confirma, cuando uno lee la biografía de Fidel Castro de Loris Zanata, tú citas a Loris Zanata también, que lo tuvimos acá en la Fundación para el Progreso, que si Fidel Castro es un psicópata completo. O sea, realmente son casos de estudio psiquiátrico, yo creo. No quiero decir que son enfermos, porque sería como decir que no tienen responsabilidad y no me gusta plantear eso. Pero el nivel de maldad de una persona como Fidel Castro, que yo he conocido gente que ha estado con él personalmente, es casi una cosa un poco esotérica, si ustedes quieren, te dicen, tú estabas con esa persona y la energía que te transmitía era realmente aterradora. O sea, no sé, puede que haya otra gente que haya tenido otra experiencia, pero eso me dijo una persona que lo entrevistó, que hoy día es miembro del Congreso en Estados Unidos. Bueno, esa idea de que Fidel Castro vino a sabotear la vía democrática y que el Salvador Allende, el PC, estaban incómodos con la visita de él, que se quedó por mucho tiempo más del que debiera haberse quedado, ya querían que se fuera. Finalmente convierte al gobierno, lo humilla a Salvador Allende. Tú sabes ese concepto, la humillación que significó para Salvador Allende la visita de Fidel Castro a Chile es algo interesante, porque cuando uno ve hoy al Partido Comunista, si bien los tiempos han cambiado, digamos, la Unión Soviética ya no existe como era en esa época, sí hay una influencia directa del régimen cubano en el Partido Comunista chileno. Nunca, creo yo, fueron enemigos, digámoslo así, no. Pero hoy día parece que estuvieran alineados incondicionalmente. Porque si tú le preguntas a Camila Vallejo, te dicen que en Cuba hay una democracia que es fantástica y que el futuro de Chile debiera ser Cuba. ¿Te acuerdan cuando dijo eso? La luz y esperanza de Chile es Cuba. Y fueron con Carlos Caleor, se abrazaron con Fidel y se sacaron la foto y todo lo demás. O sea, en ese sentido parece que el Partido Comunista hubiera experimentado una regresión y que la democracia, claro, puede ser instrumental por ahora, pero cuando llaman a la calle a la movilización, ¿de qué están hablando? De usar de nuevo la violencia para tratar de imponer su agenda. Y el año 2019, con todos los grupos de choque, gente armada y todo lo demás, también justificaron la violencia, la promovieron. ¿Y hasta qué punto estuvieron involucrados ellos en actos de violencia? ¿Quién sabe? ¿No? Pero ese artículo a mí fue muy interesante de observar porque rara vez se habla de esas tensiones que hay, ¿no? Uno cree que es todo lo mismo a veces, no es todo lo mismo. Y bueno, Salvador Allende era también burlado, se burlaba la Unión Soviética y el mismo Fidel, porque lo consideraban un burgués medio blandengue que no tenía la pasta para ser líder revolucionario, ¿no? Gracias a Dios que tuvimos a Salvador Allende y no a Carlos Altamirano, el presidente. Ahí habría sido distinta la historia. Así que bueno. Y por último, para no extenderme más, hay un análisis sobre un libro que escribe un académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es Ezequiel Spector. El libro se llama Lenin y Hitler, los dos rostros del totalitarismo, de Luciano Pellicciani. Lo interesante de ese libro, ya, obviamente el ideal es leerlo, pero si no, aquí hay un análisis bien interesante, es el paralelo que Pellicciani, según este artículo de Ezequiel, se establece entre comunismo y nazismo como básicamente doctrinas primas, hermanas o hermanas. Si bien hay algunas diferencias, son mucho más similares de lo que ha pretendido la historiografía y lo que ha pretendido muchos intelectuales en la historia occidental, ¿no? Ahora, el nazismo, totalmente lo contrario. No, ese libro te muestra que el nazismo era una doctrina anticapitalista, antiburguesa, una doctrina socialista genuinamente, que se distinguía del comunismo en que era nacionalista con elementos conservadores y el comunismo no, y que se inspiraban básicamente de la misma matriz intelectual. Y yo siempre he sostenido, porque lo he leído y porque cuando ustedes leen Hayek o leen Mises, ellos también te lo explican, otra gente también, que en realidad esto de que el nazismo es totalmente lo opuesto al comunismo es absurdo. No es así. Si bien hay algunas diferencias, en esencia, si ustedes quieren, son lo mismo. Ideologías totalitarias que terminan necesariamente cuando se aplican en el genocidio. No pueden terminar de otra manera. Y ese libro de Pellicciani es muy importante porque demuestra, con muchos antecedentes, mucha información, citas, etc., esta identidad entre, no total, pero bastante extendida entre nazismo y comunismo. Así que, bueno, no se olviden de comprar su ejemplar a la salida. A Marx, que no le gustaba el lucro.
Pausa comercial.
Sí, y muchas gracias.
Muchas gracias, Axel. Sergio, ¿tú querías hacer un comentario o...?
Quisiera decir algunas cosas. Axel ha provocado en el mejor sentido. Es cierto aquello de que Marx es citado en el mundo académico, ¿verdad? Hay bibliotecas enteras interpretando las ideas de Marx, intentando probar lo que verdaderamente dijo, estas discusiones casi teológicas respecto de los textos de Marx. Se puede discutir indefinidamente. Está claro que los pilares del edificio conceptual de Marx no pasaron la prueba de la historia, ¿ya? Eso está demostrado. Parecía que la Unión Soviética era invulnerable y se derrumbó completamente. Y los regímenes, ¿verdad?, que eran una especie de cordón de protección de la Unión Soviética, la Europa del Este, Conocí varios de esos países. También cambiaron. Ahora, lo que cualquiera podría preguntarse, ¿cómo este señor que es tan citado, verdad? Al final era un pobre tipo o un monstruo. No nos sirve pensar que aquellos con los cuales no estamos de acuerdo son monstruos. Tenemos que seguir el consejo de Spinoza, comprender. Ni reír, ni llorar, comprender, tratar de comprender. Es cierto, en el discurso de Marx, Engels, si uno lee el Manifiesto Comunista, claro, hay una carga, digamos, de odio, de intentar cambiar aquello que se ve como un orden repudiable, execrable, injusto. Pasa lo siguiente, que Marx conoció, y a partir de allí viene mucha de su elaboración, el capitalismo del siglo XIX, que exhibía muchas lacras en el terreno humano, incluido el trabajo infantil. El capitalismo del siglo XIX. Son esas lacras, ¿verdad? Las jornadas, no existía la jornada de 8 horas, las jornadas, ¿verdad? Interminables. El abuso de los dueños del capital, lo que provoca en él esto, a lo mejor sacando malas conclusiones, pensando que la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción era la solución para todo. Bueno, insisto, hay que ir más allá, insisto, se han escrito bibliotecas completas. Quiero recomendar un nuevo libro, no sé si lo conoces. Raymond Aron es autor de un texto que es una compilación de un curso que él dictó en la universidad, se llama El marxismo de Marx. Es un análisis muy serio, muy riguroso, respecto de la obra, de los textos, incluyendo el pensamiento económico de Marx. Lo recomiendo especialmente. Raymond Aron. La conclusión que se saca es que puede haber buenas intenciones, puede haber alguien, puede estar bien inspirado, y esa buena inspiración puede traducirse en aberraciones, injusticias, abusos. Es lo que pasó en muchos de estos casos. Quiero recomendar otro libro que se llama Los enemigos del comercio. Antonio Escobotado. Las cosas más duras sobre Carlos Marx como persona las ha dicho Escobotado en algunas entrevistas. Sí. ¿Cómo era él? Qué sé yo. Fue mantenido en realidad por su socio, por Federico Engels. Y claro, la conclusión, enemigos del comercio, en realidad enemigos de la libertad. Al final, enemigos de la libertad. Y eso explica mucho de la ideología comunista. Ahora, tú citaste el impacto que tuvo la lectura de Archipiélago Gulag para Jiménez Los Santos. Yo viví la misma experiencia. Me amanecí una noche, estuve exiliado después de estar un año y medio en prisión. Viví 7 años en el exilio y Archipiélago Gulag. Empecé a leerlo una noche y no paré hasta que amaneció. El estremecimiento de esa experiencia. Alexander Solzhenitsyn, otro premio Nobel de literatura. Anótenlo en alguna parte, búsquenlo en Google. Hay que conocer eso. Es la historia. Sobre la historia del PC chileno podría hablar mucho, pero a lo mejor va a haber que hacer otra invitación. Quiero terminar con esto. Yo creo que al final lo que necesitamos es aprender de la historia. Aprender de la historia. En algún artículo que publiqué hace poco, lo planteé en estos términos. Una dictadura anticomunista no es moralmente superior a una dictadura comunista. Un torturador anticomunista, ¿ya?, no es moralmente superior a un torturador comunista, y viceversa. Lo que nos tiene que importar son los valores que están en juego. Y yo creo que el aprendizaje, además de nuestra propia historia, acá, bueno, se confirma además, es una desgracia que se puede tropezar en las mismas piedras. El 2019 fue una advertencia para todos nosotros de que es posible tropezar en la misma piedra, ¿verdad? Algunos de los discursos en la Convención Constitucional sugerían, ¿verdad?, que aquí hacía falta una revolución sin fijarse mucho en los métodos. La amenaza del totalitarismo, por lo tanto, no ha desaparecido. Ya con lemas aparentemente nobles, las fórmulas de avasallamiento de los seres humanos pueden estar a la vuelta de la esquina. Creo, por lo tanto, termino con esto, que nada es más importante que defender la cultura de la libertad. Esa es la conclusión que sacamos de la lectura de esta revista. El sustrato de civilización que tenemos que defender y que lo constituyen las garantías individuales, las normas y procedimientos de la democracia liberal. Allí se separan las aguas, finalmente. Queremos una sociedad abierta, ¿verdad?, con las libertades, con los riesgos de la libertad, porque incluye la posibilidad de equivocarse gravemente, ¿verdad? ¿O queremos otra cosa? ¿Queremos alguna forma de autoritarismo, alguna forma de dictadura? Lo primero es rechazar la violencia política, además, ¿verdad?, que es una cosa que no ha sido tan clara en el mundo político. Asegurar el imperio de la ley en todo el territorio, que son asuntos plenamente actuales. Yo soy, de todas maneras, a pesar de todo lo vivido y de todo lo que nos ha pasado como país, optimista respecto de las posibilidades de que nuestro país aprenda de la historia y de su propio sufrimiento, ¿verdad?, para no cometer errores catastróficos en el futuro. Gracias.
Qué bueno tener algunas discrepancias con Sergio, más bien sutiles, yo diría, pero hay un punto que él tocó que es importante, que es esto de Marx. ¿Por qué es tan famoso y por qué es tan citado? Y pasó a la historia de manera tan potente. Y hay un paper que se publicó hace no mucho por Phil Magness y otra gente, en que ellos hacen una investigación impresionante, colosal, y llegan a la conclusión de que Marx hoy día no pasaría a ser un pensador marginal como Rodbertus, que prácticamente nadie conoce, si no hubiera sido por la propaganda soviética. Pues, o sea, Marx no tiene mayores méritos como intelectual para estar donde está, sino que fue la Unión Soviética y su propaganda, Marx, lo que decía Sergio, que lo pusieron con Lenin, con Engels, con Stalin, la típica que vemos en todos lados. Y que, claro, la significancia política de la Unión Soviética fue tan gigantesca en el siglo XX, probablemente el evento más relevante fue la Revolución Rusa en última instancia, que marcó todo el siglo XX, fue la Guerra Fría, etc. Que, claro, Marx se termina convirtiendo en una especie de rockstar entre académicos. Pero como bien decía Escotado, que es cierto lo que dice Sergio, ustedes ven, Escotado tenía una muy mala opinión de Marx, al menos cuando uno lo ve en las entrevistas en YouTube. Y ahí hay otro punto que yo tenemos una diferencia. Yo creo que si Marx era una muy mala persona, cuando uno lee cómo era él como persona, con sus padres, con sus hijos, con en general la gente que lo rodeaba, era una muy mala persona. Si es que era muy malo. Dejó a hijos morirse de hambre, como lo dice Escotado en una de las entrevistas, y eso lo ves tú en su biografía. Sometió a su mujer a las vejaciones más atroces. Una de sus hijas se suicida después de queja. Se entera, ¿no es cierto?, de que es embarazada la criada, y Engels se hace responsable de eso. Maltrataba a la gente, pero de manera asquerosa, a la gente que tenía un desacuerdo de opinión con él. Era un miserable de ser humano. Esa es la verdad. Ahora, que él haya revestido su teoría de buenas intenciones, puede ser. Ahora la hacen más peligrosa todavía. Y ahí me recuerdo Jean-François Revel, otro comunista, que fue comunista en algún minuto. Dice, sí, la diferencia del nazismo y el comunismo, en La Gran Mascarada, de hecho, Jean-François Revel, lo que dicen, son prácticamente lo mismo, es que, claro, el marxismo es una utopía genocida indirecta. ¿En qué sentido? En que declara la liberación del hombre, que tiene buenas intenciones, pero en realidad busca todo lo contrario a lo que declara. En cambio, el nazismo te dice derechamente, queremos suprimir toda la raza inferior, y creo que es como que te pone en guardia de entrada, y es mucho más indigerible. Entonces, yo no dudo de que hay mucha gente de izquierda que con buenas intenciones entró en el marxismo, lo creo plenamente. y que después dándose cuenta lo abandona. Pero a mí me parece que es difícil rescatar a Marx y mucha gente lo piensa así. Karl Popper, por ejemplo, también de alguna manera salva esa parte de Marx como tenía intenciones humanistas y cuando uno lo lee efectivamente da la impresión de que eso fuera así. Pero uno hila más fino y llega a la conclusión de Bertrand Russell que al final su teoría es puro odio y es rabia. Y cuando además uno ve que él era una muy mala persona, porque claro, no lo escribe un computador del cerebro de Marx, todo lo que le escribió, lo escribe él. Entonces hace más sentido. Y cuando uno ve en general la gente, hoy día los que siguen siendo comunistas o los que han sido históricamente, han sido muy mala gente, no todos, en su entorno más cercano, tampoco los nazis lo eran. Es famoso esto de que muchos líderes nazis eran buenos padres, de familia, de tal cuestión. O sea, pero eso no te garantiza nada. O sea, no te garantiza nada. Pero bueno, es un tema que seguramente se puede discutir y las distintas posiciones son defendibles. Lo que es indefendible es no comprar la revista Atom a la salida.
Muchas gracias, Axel. Yo voy a aprovechar, vamos a dar un tiempo para preguntas. Yo quiero aprovecharme de mi condición de moderador para hacerle una pregunta a Sergio, y Axel también quizás puede comentar, porque Sergio, muy educado acá, no hizo ninguna crítica a la revista, pero a mí en privado me dijo, oye, le faltó algo más de Cuba. Cuba está como pasado de moda para los que son más jóvenes, yo aquí muchos jóvenes, creo yo, pero sin embargo Sergio dijo, faltó esto. Yo no sé si puede explicar por qué y Axel, no sé si tiene algún comentario en qué sentido.
Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que me siento en este momento muy cerca de los cubanos que se atreven a protestar en estas mismas horas, en estos mismos días, por la situación que están enfrentando en Cuba al cabo de 65 años de dictadura. No hay pan, falta la leche para los niños, no hay luz eléctrica asegurada, no hay libertad. Han pasado tantas cosas en 65 años, oleadas de cubanos que han abandonado la isla de cualquier manera. Me siento muy cerca de esa gente y creo que nosotros, chilenos, deberíamos estar atentos respecto de ese drama también. Yo espero que llegue en algún momento la libertad a Cuba. Esperemos que sea así. Hay mucho que contar respecto de la influencia de Fidel Castro directamente en Chile. Él parecía tener una... Ahí a lo mejor podemos coincidir respecto de mala persona. Sí. Respecto de una mala persona. Porque ese tipo sí que tiene, murió con las manos ensangrentadas, manchadas de sangre. Intervino en toda América Latina, instaló grupos guerrilleros en muchísimos países de América Latina, lo intentó en Chile también, y efectivamente, como se dice en el artículo, él no quería que fructificara una vía legal al socialismo, ¿verdad? Porque significaba cuestionar su propio camino, el camino de las armas, de la fuerza. El libro del italiano Sanata es muy, muy, muy ilustrativo, muy gráfico respecto de la personalidad de Castro. Yo estoy absolutamente convencido. Este es un asunto del cual no se ha hablado lo suficiente. A la izquierda no es capaz de enfrentar este asunto de la intromisión cubana en los años de Allende con el objetivo de hacer fracasar a Allende. Lo consiguió plenamente. No solo eso, echó abajo la democracia chilena que tanto había costado levantar, ¿verdad? Y después alienta una experiencia guerrillera como la del Frente Manuel Rodríguez, con pertrechos cubanos, financiamiento cubano, y que llevó también a la muerte a muchos jóvenes ¿verdad? Esperanzados en que ese era el camino, esa era la vía para liberar al país. No lo era de ninguna manera. Habría mucho más que decir, pero por ahora, no sé, este deseo, esta esperanza de que en Cuba cambien las cosas, que cambien las cosas, sería muy, muy importante. Eso.
Bravo.
¿Alguien quiere preguntar? ¿Allá, Eugenio?
Después. Gracias. Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta abierta para ustedes tres. Hoy en día existe una tendencia a romantizar el comunismo y muchos simpatizantes de esta corriente tratan de desmarcarse de lo que históricamente ha sido. Hablan mucho de que el Partido Comunista Chileno no tiene ninguna relación con el comunismo que se estableció en la Unión Soviética o el comunismo que existe en China o el de Corea del Norte. Inclusive algunos tratan de desmarcarse del de Cuba, que me parece un acto de caradurismo increíble. Y tratan de utilizar una serie de argumentos para justificar ciertas bondades o ciertas virtudes que podría tener el comunismo y la forma en que se ha procesado el comunismo aquí en Chile, del Partido Comunista Chileno, defendiéndolo de alguna manera. A mí me ha tocado debatir en varias ocasiones con personas simpatizantes de esta corriente y tengo ya una estructura, pero les quisiera preguntar a ustedes, ¿cómo nos recomiendan argumentar de que básicamente es lo mismo? A pesar de que muchos justifican de que aquí el Partido Comunista Chileno no ha matado a nadie, que no ha sido el desastre que realmente fue o ha sido. ¿Cómo nos recomiendan abordar este tipo de debates? ¿Cuáles argumentos nos recomiendan poner más énfasis para defender la libertad? Gracias.
O sea, que los argumentos son bastante obvios. Anda cualquier régimen que se autodenomine comunista en el planeta y lo que tiene es dictadura, hambre, miseria, genocidio incluso, crímenes sistemáticos hechos por la población. No hay democracia, obviamente no hay alternancia en el poder. ¿Sabes lo que pasa? Que yo sí pienso seriamente que el comunismo es una religión. El marxismo es una religión. Marx fundó una religión, ¿no? Escatológica, con un horizonte utópico, etc. ¿Y cómo convenzo yo a un musulmán fanático que cree que se va a llegar al cielo autoinmolándose o a alguna de esas cosas, de que eso no es así? Hay un grupo de personas cuya constitución psíquica le hace imposible salir de este tipo de doctrina y necesita fanáticamente abrazarla, y Keynes en su artículo habla del fanatismo que él observa del leninismo, lo que tenemos acá, que se me olvidó comentar el de Keynes. Ese fanatismo religioso, Keynes va a Rusia, él ve esto y sostiene, yo veo un fervor religioso en el leninismo. ¿Ya? Douglas North, premio Nobel de Economía, decía que las ideologías son materias de fe antes que de razón, y subsisten pese a las abrumadoras pruebas en contrario. Entonces, al final, el debate con el comunista convencido no es para cambiarle la cabeza a él o a ella. Es para que el público, el que no sabe bien qué pensar, pueda ver los argumentos de tu lado, los argumentos del otro lado, y se pueda formar una opinión justificada. Para mí, el comunismo, es decir, uno podría intentar en la teoría decir salvar algunas cosas, pero en la práctica es completa, total, absoluta y categóricamente indefendible. Y voy a terminar con un punto que tal vez Sergio puede comentar sobre esto. Una de las clásicas cuestiones para defender Cuba es que tienen una educación increíble y un sistema de salud espectacular. ¿Ustedes creen realmente que en un país donde se están muriendo los niños de hambre hay un sistema de salud de primer nivel mundial y un sistema de educación de primer nivel mundial? O sea, es absurdo. Es uno de los grandes fraudes que ha logrado de propaganda instaurar con la ayuda de las Naciones Unidas Porque todo este índice de desarrollo humano se formula sobre la base de los datos que el gobierno te pasa. Entonces el gobierno comunista de Cuba le pasa datos a la Unión Europea y dice, ah, mira qué fantástico está funcionando la cosa en Cuba. Y por intelectuales, algunos como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, admirador de Fidel Castro, que van ahí y dan conferencias de lo espectacular que es no solo el sistema educativo, sino también todo el sistema económico cubano. Es una cosa increíble. Premio Nobel, Stiglitz fue presidente del Banco Mundial o algo así, estuvo en una de las posiciones más altas. Entonces, eso es todo mentira. Y hay varios estudios en Estados Unidos publicados que demuestran los datos reales de la salud y todo lo demás en Cuba y el sistema educativo. No es como ellos lo dicen. Entonces, ni siquiera ese argumento, que tampoco justificaría, porque tampoco justificaría tener una isla de gente esclavizada, que haya personas que la pueden atender con salud, cuando además los doctores son en parte esclavos. O sea, ellos tienen el negocio de la esclavitud de los médicos en Cuba y lo exportan a distintos países, y una parte de lo que le pagan los médicos en Brasil y en otros lados se lo dan al régimen. Es una de las principales fuentes de divisa del régimen cubano, la esclavitud de los médicos cubanos, que por lo demás no son tan bien formados como se suele decir. Y en Estados Unidos tú tienes los estudios, hace un tiempo atrás un artículo en el Wall Street Journal, que muchos que llegan a Estados Unidos de los médicos cubanos no pasan los exámenes de conocimiento y tienen que dedicarse más a labores secundarias en materia de salud porque no tienen los conocimientos necesarios, no están al nivel de lo que son las escuelas que forman allá. Entonces, hay mucho mito en torno a esto. No quiere decir que no haya médicos cubanos extraordinarios, no estoy diciendo eso. Simplemente que cuidado con la propaganda que viene de allá.
Hay más preguntas, parece.
Acá, yo me remito nada más a decir, como buen editor de la revista, que Mauricio Rojas trabaja esa misma pregunta. La responde ahí en su trabajo. Aquí.
Yo soy Martín. Está muy buena la charla, muchas gracias. Bueno, yo les tenía una pregunta. ¿Cómo ustedes creen que será el futuro de Chile en tema de libertad de expresión? Porque nosotros como los chilenos, nosotros en general tenemos mucha libertad de expresión comparado con otros países. O sea, nosotros en influencers, en la prensa, tenemos mucha más libertad de expresión, no sé, comparado con Argentina. Antes tenían guión, o sea, las noticias. También avanzando en contexto también, ahora mismo en el Congreso hay un proyecto de ley que está avanzando que va en contra de la libertad de expresión, que lo veo que están desde los dos sectores políticos que están apoyando este proyecto. Así que, ¿cómo con esto ustedes pueden ver el futuro de Chile en el tema de libertad de expresión? Muchas gracias.
Bueno, defendemos la libertad de expresión y hay que defenderla cada día. No creo que en Chile pueda prosperar algún tipo. La ministra Vallejo intentó establecer una comisión contra las fake news, claro. Pero al final era una forma de censura indirecta, ¿verdad? Que no podía prosperar. Los chilenos nos hemos acostumbrado a la libertad, a la plena libertad, y eso es muy importante, muy valioso. Tenemos que defenderla a pie firme.
Sí, yo voy a decir una cosa. A mí me gusta, en Chile nosotros tenemos, y en general yo diría en América Latina, yo viajo mucho, obviamente no en Venezuela y pasé a países así, pero tú vas a Argentina, tú vas a incluso Bolivia, tú vas a Perú, y créeme que el régimen boliviano no me gusta para nada, el que tienen ahora. Nosotros tenemos una cultura mucho más tolerante con la libertad de expresión que la cultura del centro de Europa. O sea, tú en Alemania hay un montón de cosas que no puedes decir y en Austria también. Y en Francia y en muchos otros lados en Europa. En Suecia, en Noruega, etc. Que están prohibidos delitos de básicamente de crímenes de odio, como los llaman hoy día. En Inglaterra es peor que en ninguna parte. La policía te va a buscar y te mete preso, te lleva detenido por algún posteo políticamente incorrecto en Facebook o en Instagram en Inglaterra. Son miles de casos todos los años. A la que querían llevar presa ahora último era J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, porque dice que, en su opinión, ella tiene esta visión muy extravagante de que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Y en Alemania a ti te pueden meter preso si tú niegas el Holocausto, el libro Mein Kampf, que todo el mundo debería leer para ver lo que es una mente enferma, trastornada, del totalitarismo y todo lo demás, fue ilegal hasta hace muy poco en Alemania. Hace pocos años atrás recién lo puedes comprar. Ahora yo entiendo el trauma del pasado, todo, pero tú vas a Estados Unidos y es distinto. En Estados Unidos, al menos judicial y legalmente, a mí es la cultura que más me gusta en esta materia, es maximalista en términos de libertad de expresión. Y la Corte Suprema lo ha ratificado una y otra vez. Ahora, la cultura woke está impregnando, digamos, las élites educativas, las universidades y élites financieras. A mí, con un amigo una vez nos echó de su casa, un multimillonario en Los Ángeles, porque no le gustó que nosotros criticamos. Hay un jarabe que se llama Aunt Jemima en Estados Unidos, que existe hace décadas, no sé, 80 años, no tengo idea. Y es una mujer de color que era como la tía Jemima, que es la que fabrica el jarabe, y siempre existió y era típico y todo el mundo lo compraba y nadie le había aparecido un problema. Entonces, cuando empezaron con esta cosa purista, como acá que eliminaron la negrita, que nos comíamos todo y nadie ninguna vez se le ocurrió pensar que qué racista, que no estamos comiendo una negrita, o sea, qué estupidez. Y ahí me gusta a mí, por ejemplo, la reacción de gente izquierda como Agustín Skeya y otros que decían, pero qué estupidez están haciendo los ejecutivos de Nestlé de eliminar la negrita y ahora se llama Choquita. Yo todavía tengo un paquete entero que compré antes y no me lo he comido porque los quiero tener de recuerdo. Entonces, nosotros tenemos mucho más, yo valoro mucho eso acá en Chile. Sí, sí. Y en Argentina ni hablar. O sea, Argentina ya es el destape completo, aunque ya judicialmente hay sanciones que se han aplicado a gente por opinar de una cosa y otra. A Milei le pasó por decirle a una persona, cuando era antes de ser candidato, ¿no?, que era burra porque no conocía la historia de la Gran Depresión. Entonces, resulta que lo sancionó un juez, no sé qué sanción le dio, una multa, creo, de distancia de la supuesta afectada. Bueno, pero en términos generales, yo estoy con Sergio. A nosotros la libertad de expresión ya... Sí. Pero hay que defenderla, no. Quedemos cansados ahí.
Una pregunta aquí. ¿Dónde está el micrófono? Ahí, por favor.
Hola, Axel. Lo que te quería preguntar más que todo, ¿no?, si puedo opinar también mejor, es la primera respuesta que diste, nombraste como esto, como este tipo de religión a la izquierda. Y es algo que yo he vivido muy cercanamente. En mi colegio, en muchas partes uno ve esta religión, está como, logran que figuras de izquierda lleguen a ser casi tildados como dioses. Como que tienen otras reglas morales, pueden hacer otro tipo de cosas, no viven en los parámetros que nosotros normalmente vivimos. Si tú haces algo, comentas algo erróneo, te van a criticar ellos, no. Bueno, al final lo vemos como en comunidades trans, yendo con camisetas del Che Guevara, cosas así que al final son cosas que no tienen mucho sentido. ¿Cómo crees realmente que se puede llegar a combatir esto? Si se puede combatir, o incluso si la derecha debería tener un plan justamente de como una mejor, entre comillas, publicidad. Porque la derecha, hasta lo que yo sé, no tenemos un dios. No tenemos una figura súper referente a la que nos critiquemos. No sé si crees que deberíamos tener otra figura referente como ellos. O irnos
ellos.
Por otro lado y demostrar que son...
¿Quiénes son ellos?
¿Cómo tú dices? ¿Como los comunistas o los marxistas?
Pregunta fácil, Axel.
No, lo que... Claro, lo que ocurre es que toda religión tiene sus santos, yo creo, hasta cierto o algo parecido a eso. Objetos de culto, por lo menos sagrados. Y el comunismo lo tiene. Y son
el asunto clave, yo creo, es no renunciar a la racionalidad.
Sí, exacto.
Eso es lo clave. Es decir, a la autonomía de los seres humanos, ¿verdad? A la capacidad crítica que tenemos. Porque... a ver, esto de que alguien sea creyente o no creyente en términos de la tradición religiosa, ¿verdad? No es lo más importante. No es lo más importante. Lo importante es cómo convivimos, la posibilidad de civismo, de diálogo, de acuerdo entre los que piensan distinto. Al final se trata de convivir en la diversidad. Convivir en la diversidad. Es un reto cotidiano, cotidiano. Somos distintos en muchas cosas. Por eso es que la reivindicación de la igualdad, ¿verdad?, va a contrapelo de la naturaleza humana, de cómo son las cosas en la realidad. Defender la razón humana finalmente es lo que nos protege de los fanatismos, de estas cosas, ¿verdad?, irracionales, y las vimos hace tan poco en el 2019, ¿verdad?, todo lo que nos pasó.
Eso. No, y el utopismo, ojo, cuidado con eso, que es contrario al pensamiento racional. A los liberales Hayek decía, ¿verdad?, que perdíamos porque no ofrecíamos una utopía liberal, porque claro, ¿cómo vamos a liberar el pensamiento racional que ve la realidad a ofrecer una utopía? No se puede. Porque, claro, cuando tú comparas la realidad con un sueño social fantástico, y es lo que ofrece el marxismo, salís bien decepcionado. Pues es como que yo te compare un día común de tu vida con una película de acción, Dune, la última. No sé si la de, bueno, o Misión Imposible. Mucho más entretenido Misión Imposible. No tienes cómo ganar.
Bien, vamos a dar una pregunta más, ya que le queda tiempo. Ahí vamos.
Hola, ¿se escucha? A ver, dale. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, una pregunta para Axel. Que yo no voy a ser de abogado del diablo, pero no soy comunista.
Los comunistas son tolerados acá también, lo que pasa es que no vienen porque quedan en evidencia.
Me arrodillo un poco de las palabras de don Sergio, que comentó que los orígenes del marxismo, Marx, Engels, había una tremenda explotación, ¿no es cierto?, de la mano de obra, por así decirlo, en Inglaterra, y que eso habría inspirado, ¿no es cierto?, los fundamentos ideológicos, la senda comunista, digamos, de ahí en adelante, acá del manifiesto, ya como justificando, ¿no es cierto?, basándose en esa explotación humana. Ahora, nosotros sabemos que la explotación del hombre por el hombre ha existido siempre, tal vez apareció con el mismo ser humano en este planeta, donde el fuerte se puede aprovechar del débil, etcétera, etcétera, ¿ya? Incluso en una clave animal, ¿ya? Entonces mi pregunta es si, considerando la fuerte persistencia que tiene el conflicto ideológico fascista comunista, por ejemplo, o extrema derecha, extrema izquierda en América Latina, si hay una percepción globalizada en la población, en el pueblo llano, común y corriente de América Latina, de que existiría acá aún algún volumen de explotación humana que estaría justificando o alimentando este permanente conflicto político-social de la sociedad latinoamericana.
A ver, el tema de la revolución industrial y las condiciones de vida de las personas que existen en esa época ha sido muy discutido y muy analizado históricamente. Yo comparto con Sergio el hecho de que Marx, viendo, no directamente, porque ustedes saben que nunca pisó una fábrica en su vida, pero sí, viendo o oyendo esas historias, Engels sí, que venía de una familia industrial de supuestos explotadores, y de ahí se financiaba Marx. Si tú ves todos los indicadores respecto de la sociedad anterior, van mejorando, expectativa de vida, nutrición, todo. El trabajo infantil existía antes de la revolución industrial. Todos los niños de los campos trabajaban. Los que podían y eran capaces de cargar cosas, y todos los hacían trabajar. Porque era una existencia muy precaria, donde era muy fácil morirse de hambre. También. Ahora, claro, si yo a ustedes los tomo ahora y los voy a meter en alguno de estos barrios industriales o en las empresas donde mucha gente dormía, las industrias, etc. Y ahora sabemos que era porque no tenían calefacción en sus casas, entonces en las industrias a veces se quedaban y tenían más facilidades. Bueno, ustedes van a salir espantados. Porque si lo comparamos con las condiciones de hoy que tenemos gracias a que pasamos por la revolución industrial, sería espantoso. Pero es un error gravísimo pensar que la situación antes era esta especie de Arcadia donde todos vivíamos felices, sacando manzanas en los árboles y no me faltaba nada a nadie. No era así. Tú ves las estadísticas, los puedes ver en todos los libros, el libro de Harari que las cita. La 30-40% de la población se moría como nada por hambre o por peste. Entonces, ese es un tema. Ahora, ¿era una situación perfecta? No. Hubo mucho abuso. Lo que tú dijiste de la condición humana es cierta. La esclavitud, por ejemplo, ha existido durante miles de años en todas las culturas del mundo, en todos los pueblos del planeta, por todas las razas se ha practicado sobre las otras razas. O sea, es algo... Ser humano es el ser humano. No somos ángeles, somos criaturas que nos vamos perfeccionando. Y desde ese punto de vista, hoy día si hablas de esclavitud o de explotación, Hay formas de explotación. De partida tienes una cantidad de esclavos impresionante todavía, como a la antigua en Asia y en África. O sea, hay esclavitud, derechamente, sin hablar de la esclavitud sexual a la que se someten mujeres en todo el planeta, que es una forma de esclavitud, de explotación espantosa, y trabajo sexual infantil, que también es muchas veces, en general, hecho por bandas y por criminales y todo lo demás, que tal vez es la peor forma de explotación que puede existir. Y a algo un poco más, si ustedes quieren, más suave, vendría siendo los sistemas de economía cerrados, con sustitución de importaciones y cuestiones de ese estilo. Argentina es un sistema en cierto sentido de explotación porque es una rent-seeking society donde un par de grupos corruptos económicos con políticos les traen renta a todo el resto. Bueno, y ni hablemos de Venezuela y Cuba, que también tiene otras formas de explotación. Por supuesto que existe. Pero que vengan a decir que Chile es un país, por ejemplo, de explotadores, donde los que tienen es porque le están robando a los que no tienen y toda esa dialéctica marxista, no tiene sentido. Eso no es así. Sí hay abuso, los abusos los cometen los grandes, también los cometen los chicos, los cometen los medianos, los comete la gente que no paga el Transantiago, el que apenas puede tira licencias médicas cuando no corresponde, el funcionario estatal que pide bonos y pide cuestiones que no le corresponden tampoco, etc. Hay abuso por todos lados. Y lo que hay que hacer es mejorar la cultura para que haya cada vez menos y tener reglas claras con sanciones duras para que no haya abuso. Si usted va a una sociedad desarrollada, trata en Alemania de no pagar el pasaje del metro. A ver qué te pasa.
Sí, yo creo que aquí de nuevo tenemos que pensar las cosas históricamente. Nuestro país ha hecho un trayecto, ha hecho un camino, ¿verdad? Las conquistas sociales en términos de la relación, las relaciones laborales, por ejemplo, ha sido el fruto de muchos esfuerzos. La jornada de 8 horas, qué sé yo, el respeto a ciertas garantías básicas, el postnatal, el prenatal, qué sé yo, la sala cuna, en fin, muchas cosas. Si vamos más atrás, ¿verdad? Cuando el voto estaba reservado solo para los hombres, ¿verdad? Y hubo una movilización, una activación de las mujeres para conquistar el derecho a voto. Recién en el año 49, ¿verdad?, consiguen el derecho a voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Bueno, al final lo que nos importa es el desarrollo social, el desarrollo en términos de civilización, cómo mejorar las cosas. Por eso es tan artificial, ¿verdad?, el discurso que estuvo tan presente, ¿verdad?, en los años pasados, de intentar invalidar lo avanzado con el país, ¿verdad? Los 30 años, los famosos 30 años, pues claro, si no era el pasaje en metro, eran los 30 años. Y ocurre que esos 30 años están dentro de lo mejor hecho por Chile en toda su historia. Los avances conseguidos son muchos, cometiendo errores, naturalmente, siempre es así. Pero es un proceso histórico, ¿verdad? Y tenemos que asegurar esas conquistas, que el país no retroceda, y creo que sí ha retrocedido como consecuencia de todo lo que nos pasó. Retrocedió en términos de marginalidad social, pobreza, ¿verdad? La situación en el sistema de salud, ¿verdad? Hemos retrocedido. Va a haber que recuperar muchas cosas, ¿verdad? Estuvimos en el umbral del desarrollo. Ya no lo estamos. Perdimos, ¿verdad? Por la dignidad, nos decían hace 5 años que era todo, ¿verdad? Por la igualdad social. Estallido social, nos decían. ¿Qué tuvo de social todo aquello? La barbarie que conocimos en el 2019. Y tanta gente que se confundió. Tanta gente que se confundió en las universidades, en la televisión, en la política. ¿Cuánto oportunismo en la política? A partir de el vandalismo en las calles, políticos asustados, dispuestos a decirle sí a los vándalos, a los que quemaban iglesias. Vamos aprendiendo de la historia, vamos sacando lecciones. Entre otras cosas, no caer en el juego de los administradores del miedo. Miren, pasado mañana es el día del joven combatiente o joven delincuente, dijo algún periódico el año pasado, creo. Bueno, y de nuevo se empieza a crear este clima como que viene un nuevo estallido. ¿Ya? Hay algunos que hacen política a partir de meter miedo. Meter miedo, claro. En la medida que meten miedo, les va bien, ¿verdad? Hasta se puede elegir un presidente metiendo miedo, ¿verdad? Lo hemos comprobado. Bueno, yo creo que tenemos que resistir el miedo, finalmente. Resistir el miedo es defender la libertad, defender la autonomía de la persona, defender la vida en democracia. Perdona.
Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos y a quienes nos escucharon online. Están invitados para un vino de olor. Muchas gracias. Chao.
Parece que estuvo muy largo. Thank you.